Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Estamos dándole la bienvenida a nuestra segunda hora de Metrópoli al Día. La información de lo que se ha generado este viernes 20 de marzo de 2026, día en el que ya llegó la primavera, como dice literal la canción, que seguramente usted habrá escuchado. Y bueno, pues a disfrutar la primavera, a disfrutar lo que la vida nos traiga, que esperamos por supuesto sean cosas buenas. Y cuando no hay algo tan bueno, es factible que de ahí tengamos que aprender algo. Qué bueno que nos acompaña. Vayamos ahora con el resumen informativo en materia nacional. La CENTE concluye plantón y paro nacional de 72 horas. Amaga con boicotear el Mundial.
Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Fútbol. Tenemos una consigna, que si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón.
El plan B de la reforma electoral será modificado para reforzar el tema de igualdad, reconoce la presidenta Sheinbaum.
Se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres. La senadora Malú Mícher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien.
Justifica el gobierno federal la liberación de la hija del Mayo Zambada, detenida durante un operativo en Sinaloa.
No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos.
México investiga la muerte de un joven connacional de 19 años de edad bajo la custodia del ICE en Estados Unidos.
El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto. Entonces, vamos a hacer varias medidas.
Reserva la Suprema Corte por 5 años información sobre la compra de vehículos para el máximo tribunal. Dice que es por seguridad. Y hablando de seguridad o de inseguridad, mejor dicho, déjeme saludar a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. ¿Qué ha acontecido en esta jornada de viernes, Edgar? Te escuchamos con gusto. Bueno, esas cosas no se las escuchan con gusto, la verdad. O sea, a ti sí, pero lo que informas no.
Sí, que lamentablemente no dejan de registrarse hechos violentos en la zona metropolitana, Meche. Y voy a comenzar platicándoles primero, antes de entrar a los temas de violencia, lo que ocurrió durante la noche de ayer en el macrolibramiento. Esto casi en entronque con la autopista Morelia, dentro ya del municipio de Zapotlanejo, donde ocurrió un accidente fatal protagonizado por una pipa de doble semirremolque, la cual impactó a un tráiler que estaba tripulado, pero que estaba en el acotamiento por haber sufrido una descompostura. Lamentablemente el golpe fue brutal. Luego de que la pipa embistiera ese tráiler, el tripulante del vehículo pesado que estaba estacionado terminó muerto sobre la carpeta asfáltica. Al parecer se había bajado para revisar qué es lo que estaba ocurriendo con el vehículo. Cuando la pipa ya no se percata, o el operador de la pipa no se percata de que estaba pues estacionado, y finalmente termina embistiendo tanto al tráiler como a su operador, causándole la muerte a este hombre de aproximadamente 45 años de edad. Posterior a ello, la pipa terminó impactada contra el muro de contención, sacando al carril contrario, o a los carriles contrarios, mejor dicho, varios bloques de concreto, lo que hizo que otro tráiler que venía en sentido contrario, pues también sufrió afectaciones. Pero mire, la muerte muy lamentable, pero también muy lamentable el conflicto vial que se hizo en Mercedes por cerca de 4 horas, con filas de automóviles que estuvieron varados por prácticamente 10 kilómetros en ambos sentidos, ni para atrás ni para adelante, se quedaron atorados, lo cual requirió pues que las autoridades de la Guardia Nacional, que fueron primeros respondientes, le dieran celeridad al tema para poder liberar la vía lo antes posible, con lo que ello implicó, por supuesto, se tuvo que habilitar carriles a contraflujo para poder ir desahogando la vialidad. En tanto, personal forense recogió el cadáver, las autoridades hacían los peritajes y, bueno, pues personal de la autopista, en coordinación con bomberos, removían todos los vestigios que quedaron tirados, así como el saneamiento de la rúa, para poder garantizar una circulación segura. Otro tema, ya entrando a la violencia, ocurrió en una gasolinera del municipio de Guadalajara, de la colonia Santa Cecilia, y en el cruce de Juan Pablo II y Artesanos, donde un delincuente con un cuchillo en mano amagó a un despachador despojándolo de la venta del día. En el momento que la víctima le entrega el dinero, intenta desarmarlo, y así es como resulta, pues, con una puñalada en la mano que requirió la atención de paramédicos municipales. Por fortuna, el trabajador de la gas se reportó estable, se montó un operativo, sin embargo, ya cuando llegó la policía, pues ya este delincuente había escapado del lugar. Se tienen características, se quedó videograbado en las cámaras de circuito cerrado de la gasolinera, en espera de que, bueno, pues pronto se pueda conseguir su captura. Y otro tema importante ocurrió en la colonia, en la hermosa provincia de Guadalajara, durante la madrugada de hoy. Un sujeto desquiciado, en aparente estado de ebriedad y seguramente bajo los efectos de enervantes, terminó pues intentando matar a su propia madre, una mujer de la tercera de aproximadamente 70 años, la cual le reclamó porque ese sujeto había estado toda la tarde ingiriendo bebidas embriagantes, llegó agresivo a la casa, discuten, y bueno, pues todavía con una botella que traía de la fiesta, la rompe, y es así como pues la ataca. Por fortuna, la mujer pudo ponerse a salvo con apoyo de vecinos. Sin embargo, le resultó con una herida en el brazo que requirió también la atención integral de los paramédicos, así como de personal de la División de Atención para Violencia contra las Mujeres de la Comisaría de Guadalajara. Esto debido a que, evidentemente, bueno, pues la septuagenaria estaba inmersa en una crisis nerviosa. Este agresor, muy borracho, muy todo, pero supo lo que había hecho, y fue por ello que escapó corriendo del lugar sin que hasta el momento se reporte su detención. Y finalmente, Mercedes, comentarte una buena noticia, porque fue localizada una mujer también de la tercera edad, de 70 años de edad. Esto en la colonia Postes Cuates. Fue vista en el cruce de Belisario y Circunvalación desorientada, y esto fue lo que derivó en los reportes que hicieron algunos ciudadanos. Cuando llega la policía de Guadalajara, la mujer dijo que estaba desorientada, que había salido de la casa de su hijo, y que bueno, pues finalmente ya no supo cómo regresar, ella oriunda de Ciudad Guzmán. Imagínense usted todo lo que viajó. Finalmente, con apoyo de las autoridades, se logra empatar y saber que efectivamente hay un reporte por desaparición de esta mujer de la tercera edad. Se coordinan las autoridades, hacen el llamado a su hijo y finalmente pudo reencontrarse con su familia, reportada, afortunadamente, insisto, sana y salva y sin lesiones. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues vaya, sí que hay que tener mucho cuidado con algunos adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Que
sin duda.
Ha habido casos en los que se salen de su casa y se desorientan. Y
sí, la mayoría de los casos, salen, ya no saben cómo regresar, y bueno, hay que tener especial cuidado con ellas.
Sí, efectivamente. Edgar Flores Maciel, te agradezco enormemente, espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente para ti y para el auditorio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información. El día de ayer se llevó a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Marina Armada de México allá en el Salado Culiacán. Fue un operativo contra una célula de la facción de los Machos. No fue una cuestión menor. Estamos hablando que hubo 11 presuntos agresores o delincuentes que perdieron la vida. Hubo aseguramiento de armas, de equipo táctico. En fin, le digo, fue un operativo que deja este saldo, ¿no? Pero aquí, dentro de este operativo, encuentran en uno de los inmuebles a la hija del Mayo Zambada, Mónica del Rosario Zambada Niebla. Habría sido detenida, lo que se supo en un inicio era que estaba detenida, posteriormente que fue liberada. Hoy se dio más información en torno precisamente a la liberación de la hija del Mayo. El motivo, pues, por el cual no la detuvieron. Y uno dice, bueno, ¿por qué no la detuvieron si era un operativo precisamente contra una de las facciones de los Mayos, donde inclusive ella ha estado, si no me equivoco, desde el año 2007 como alguien de cierto interés para el gobierno de los Estados Unidos como operadora del cártel? Te escuchamos con la información, Arturo García Caudillo. Te saludo de nueva cuenta con gusto, compañero.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, en una lista que no es del FBI, que no es propiamente del gobierno de Estados Unidos, pero que sí incluye a personas físicas y morales, es algo así como lo que hace la UIF, que detecta personas, tanto físicas como morales, que tienen aparentemente movimientos raros. Entonces, en esa lista estaba justamente la hija del Mayo Zambada, pero eso fue en 2007, dice Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y en ese entonces, ni en ese entonces, ni ahora, hay una orden de aprehensión en su contra, ni en México, ni en Estados Unidos, y por eso dice, pues la tuvieron que dejar en libertad.
En uno de los inmuebles se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N, con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familias.
Y si en tanto tiempo no hay una orden de aprehensión, quiere decir que no hay pruebas en su contra. Y si no hay pruebas en su contra, pues no había de otra más que liberarla, a pesar de que sí estaba en uno de esos inmuebles que seguramente pues pertenecen al propio Mayo Zambada, y por eso es que estaba justamente ahí la hija de... No sé si sea la única hija que tenga o cuántos hijos tendrá, pero el hecho es que en apariencia ella era parte del organigrama de esta facción del cártel de Sinaloa, que pues después se deslindó para convertirse en los Mayas, ¿verdad?
Efectivamente, pues bueno, no sé yo al final del día cómo opera el asunto, pero pues en teoría si estás haciendo un operativo, hay gente ahí. A ver, detienes, investigas, ¿no? Y decir, a ver, ¿tú a qué te dedicas y qué haces? En fin, ya no entendí.
Sí, el tema es que ahí detuvieron, como decías tú, a 11 personas, entre ellas, o entre ellos, un tal Omar Osvaldo Torres, alias El Patas. Y sobre esta persona sí había orden de aprehensión girada desde en Estados Unidos, pero nunca han aclarado si el operativo, o por qué hicieron este operativo, si era buscando al Patas o buscando a otra persona, o si les dieron un pitazo anónimo, no sé. Eso es lo que nunca aclaró ni Omar García Harfuch ni la Marina, porque si el operativo fue de la Marina o encabezado por la Marina, pues creo que tendrían que haber dado una explicación más amplia de por qué llevaron a cabo este operativo, cuál era el objetivo principal de este operativo.
Sí, pero efectivamente, pero el saldo de 11 presuntos delincuentes muertos, pues no es cualquier cosa, Arturo.
Sí, bueno, yo entendí que habían sido detenidos, o a lo mejor 11 muertos y 11 detenidos, la verdad, pues, porque fueron, como fue un operativo en varios lugares, en varios predios, en varios domicilios, no sé si hayan sido 11 detenidos y 11, ¿cómo dicen?
La información que tenemos es de que fueron 11 muertos.
Bueno, pues 11 ahí está entonces. Y si capturaron al tal Patas.
Ajá, al Patas.
Lo agarraron por las patas.
Bueno. Omar Osvaldo N. Alias el Patas. Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana temprano.
Sí, no? Hasta mañana temprano, sábado en Metrópoli. Acá te esperamos.
Me parece bien. Mientras vemos tranquilos a los Rayos.
¿A qué hora juegan?
Están jugando.
¿Allá contra?
Contra los Cholos de Tijuana.
¿Y cuánto van?
0-0.
Como dice Huicho, 2-0. Dos ceros.
Sí, dos ceros.
Dos ceros. Muchas gracias, Arturo. Que tengas una gran noche, que descanses y hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Y bueno, hablando precisamente de mi compañero José Luis Jiménez Castro, va a haber una expo vinil. ¿Se acuerda usted de estos discos maravillosos de 35, de 40, no, ¿qué eran qué? No, 45, 33, y me falta otra revolución, era 70, ¿qué era 75? Que era un disco, era como la mitad del de entre el 33 y el 45, ¿se acuerda usted que era un poco más, más grueso inclusive? Si era 75, bueno, ya igual ahorita alguien por ahí me hará favor de sacarme de la duda. Pues bien, de alguna manera han retornado y habrá una expo vinilo este fin de semana para quien le gusta la música, para quien, pues ahora sí quiera ver a lo mejor ese disco que nunca en su vida se pudo comprar o no se lo compraron sus papás, en fin, qué sé yo. Huicho, te escuchamos con el reporte. Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mañana, allá en Larva, Juárez y Ocampo, en pleno centro de Guadalajara, donde estaba el cine Variedades, usted lo recuerda, se va a llevar la 10ª edición de Expo Vinilos. Este lugar donde en 2 días va a reunir todos aquellos acetatos, tanto de 33 revoluciones como de 45 revoluciones, y que pues a lo mejor ya no se podían escuchar, no se podían encontrar, no se podían ni siquiera coleccionar. Será un evento muy peculiar, lleno de nostalgia y recuerdos, porque se podrá encontrar aquel disco de José José, seguramente que a lo mejor lo vendió allá en los 90s creyendo que esto ya iba a desaparecer, etc, etc. Bueno, lo que bien podría ser una moda vintage, como se le conoce actualmente, pues esta industria del acetato, aunque usted no lo crea, va creciendo cada vez más y más. Platicaba con Andy, que es el organizador de Expo Vinilo, y me comentaba que ahora las industrias disqueras, sí, aquellas de los 80s y 90s, han tenido que quitarle las telarañas a sus máquinas, a sus prensas, para nuevamente refabricar aquellos discos que usted y yo seguramente escuchamos en nuestra niñez o juventud. ¿Y qué están haciendo? Sacando reediciones de estos materiales. Platicamos con Juan. Juan es uno de los coleccionistas que mañana estará ofreciendo discos en acetato o llamados vinilos, y él nos platica qué es lo que la gente, por lo menos ahorita, está solicitando. Y es muy importante, muchos de estos discos son reediciones, es decir, en cuanto a arte, en cuanto a presentación, en cuanto a bolsa, por llamarlo de alguna manera, empaque, digamos, es muy, muy novedoso, ¿sí? Ahora, el audio es exactamente el mismo que usted y yo pudimos escuchar hace 40 o 50 años. Esto fue lo que nos dijo Juan.
¿Qué es lo que están reeditando nuevamente?
Pues la verdad es que hay infinidad de música ya existente y que se está creando. Entonces muchos artistas de los 60, 70, 80, 90 se está como volviendo a prensar en vinil. Pero también los artistas modernos, como por ejemplo Rosalía, incluso Bad Bunny, que es un tema ahí
polémico.
Es de los discos más vendidos este año. Desde el año pasado.
¿Y de los artistas 60, 70, 80?
Pues, por ejemplo, hablábamos mucho de José José, que es un artista que está muy presente en estos últimos años. Uh-huh. Juan Gabriel, por ejemplo. Uh-huh. Hay discos emblemáticos de ambos artistas, hablando de aquí de México. Pero, pues, los Tigres del Norte, Joan Sebastián, hablando de música a lo mejor mexicana. Pero, como siempre, pues, Kiss, los Beatles, los Stones, uh-huh, artistas de todo el mundo.
¿Cuánto cuestan estos discos?
La verdad es que varía, no son baratas las reediciones, van probablemente desde los 500 hasta los 2000, 3000, 4000 cuando son box sets, son discos en ediciones especiales.
De acuerdo, muy bien. Así pues, Expo Vinilos se llevará a cabo este sábado 21 y domingo 22 en Larva, Avenida Juárez, esquina con Ocampo, donde estaba anteriormente el cine Variedades, desde las 12 del día y hasta las 9 de la noche, para toda la familia, chicos, grandes, abuelos, tíos, que andaban buscando aquel disco de Frank Sinatra, el tío rock and rollero que andaba buscando el disco blanco de los Beatles, o no sé, la tía cumbiera. Sí, ahí también va a encontrar el disco de Chicoche que tanto andaba buscando en esta Expo Vinilos, con horario de 12 del día a 9 de la noche y entrada completamente gratuita. Así que se lo paso al costo, por si usted no tiene nada que hacer este fin de semana, dése una vuelta a Expo Vinilos. Mi reporte, Mecho, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho. Que tengas un muy buen fin de semana y pues ahí está extendida la invitación para quienes gusten de los discos o generar algunas, o desempolvar, mejor dicho, algunas remembranzas y generar nuevos recuerdos en esta época, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con la información deportiva. Y como le dije, aquí está ya Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
Licenciada, muy buenas noches, ¿todo bien?
Qué bueno.
Vámonos con la información, ¿le parece?
Pero, por favor.
Bueno, arrancamos con el tema de la Liga MX, jornada número 12, ya está en marcha en este momento, Necaxa Tijuana, 0-0, y después a las 9 de la noche el Mazatlán recibe al conjunto del Cruz Azul. Para mañana destacan los partidos de los equipos de casa. Atlas recibe al Querétaro en punto de las 5 de la tarde y Guadalajara visita al Monterrey a las 7 de la noche. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el portero de los rojinegros, Camilo Vargas, referente al tema de que él fue prácticamente quien convence, quien le indica a Colombia que hicieran campamento aquí en Guadalajara, en la casa del Atlas. Escuchamos a Camilo Vargas. Por eso digo, vamos a escuchar precisamente a Camilo Vargas hablando sobre este tema fundamental. Aquí lo escuchamos.
Bueno, yo siempre le he manifestado que es mi segunda casa, es el lugar donde, donde recibo y recibí mucho cariño, mucho apoyo, mucho amor. Y eso para mí es muy gratificante y ha sido una de las uno de los pilares para seguir y continuar en esta institución, en esta ciudad. Sin duda que la transformación que ha tenido este club ha sido inmensa. Recuerdo mucho cuando llegué donde nos tocaba entrenar y estar hoy acá donde estamos, creo que es una gran diferencia abismal que hemos construido tanto futbolísticamente como administrativamente, grupalmente también. Entonces es una motivación y un orgullo poder mostrarle a mi selección, a mi país, algo que se ha trabajado, algo que se ha construido.
Bueno, ahí parte de lo que dice Camilo Vargas. El Atlas mañana enfrenta al conjunto del Querétaro. Y bueno, por otro lado, se da a conocer el día de hoy la renovación del contrato del costarricense Keylor Navas, quien se queda en Pumas de Universidad, firmó un año más hasta el 2027 y también habló en conferencia de prensa y esto comentó.
El sentirme bien, el sentirme feliz. Bueno, yo siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, el sentirme bien, el sentirme feliz, yo creo que desde que llegué al club, tanto los compañeros como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar, entonces para mí eso es sumamente importante. Después, como dice Toño, tomamos las conversaciones, fueron tres charlas muy rápidas donde realmente había un club y un jugador que querían continuar, entonces fue más revisar contratos y demás, tema de abogados y son los expertos en esto, y después firmar, que yo creo que eso es lo que nos llena de tranquilidad. Pero
Keylor Navas renovó contrato con el equipo de Pumas de Universidad. En la Liga de Expansión MX, Leones Negros el domingo estará recibiendo a Mineros de Zacatecas en busca de una victoria que lo mantenga en aspiración, porque están en el penúltimo sitio de la clasificación y quieren calificar. Si pierde, ya prácticamente se acaba todo, para el equipo. Le quedan 5 partidos, pero sería muy complicado que si no ganan este partido puedan clasificar. Aquí habla el técnico del conjunto de la Universidad de Guadalajara, el señor Alfonso Sosa. Lo escuchamos.
Con la responsabilidad, con la mentalidad de que tenemos que sacar 3 puntos, porque al final de cuentas el torneo se va terminando, estamos todavía muy lejos de lo que deseamos, y si queremos mantenernos con posibilidades para clasificar, tenemos que sacar 3 puntos de como de lugar. Pues con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha determinación y sobre todo con intensidad, ¿no? Nosotros mismos nos hemos metido en esta situación y nosotros mismos tenemos que salir, ¿no?
UDG Mineros, el domingo a las 12 del día en el Estadio Jalisco. Y bueno, finalmente, Cristiano Ronaldo no vendrá a la reinauguración del Estadio Azteca. Roberto Martínez, técnico de la selección portuguesa, anunció hoy la convocatoria para los amistosos ante México el día 28 y el 31 frente a Estados Unidos en fecha FIFA, y no aparece CR7. Se había mencionado que presenta una lesión en la pierna derecha. Tampoco está Bernardo Silva, pero bueno, vienen los demás, vienen las figuras del equipo de Portugal, los que militan en varios clubes importantes de Europa. Santi Jiménez será convocado por el Milán, o fue convocado por el Milán ya para el duelo de la Serie A ante el Torino. Hoy lo informó el técnico rosonero Massimiliano Allegri. Señala que está bien de salud y bueno, va a estar en la convocatoria. Jiménez estaría teniendo minutos después de que no juega desde el mes de octubre, cuando su equipo enfrentó al Atalanta. Y bueno, actividad el día de hoy en la Liga de España. Tenemos que hubo partidos. Y un partido sobre todo en el arranque de la jornada 29, Villarreal derrotó 3-1 a la Real Sociedad. Allá en Italia, actividad también, el Génova perdió con Udinese 2-0, fecha 30. Johan Vázquez jugó como titular y salió de cambio al minuto 84. Además, en Nápoles venció 1-0 al Cagliari. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Gracias por el favor de su comunicación. Esta noche ya de viernes, si va usted a salir a, pues no sé, a divertirse un rato, hágalo con mucho cuidado, que regrese usted a casa también pues relajadito, descansadito, y si mañana no tiene que trabajar, pues qué mejor. Y si tiene que hacerlo, pues entonces procure no perder muchas horas de sueño. Vamos con participación de nuestra audiencia. Perdón, Luis González dice: pongan a Rodolfo Ocampo y a Eli Castro al frente del CIAPA y se acaba el problema del agua. Ellos son expertos. Bueno, obviamente lo dice con sarcasmo el señor González. José Luis Ramírez: ¿qué pasó con la tarjeta Yo Jalisco? Tenemos que sacar la tarjeta única. No, señor Ramírez, ya lo había dicho el gobernador. Si usted tiene la tarjeta Yo Jalisco, puede seguir utilizándola. Si quiere de igual manera usted sacar la tarjeta única, bueno, pues ya nada más a la tarjeta única le trasladarán su beneficio, pero si quiere utilizar la tarjeta Yo Jalisco, si esa es la que tiene usted en este momento y la quiere utilizar, lo puede hacer y no tiene por qué sacar la tarjeta única. José Luis Ramírez: ¿cuál canción dice que ya llegó la primavera? ¿Te la sabes? Pues yo hacía referencia a aquella del dueto argentino, ¿se acuerdan? ¿Desacados? Ciertamente no dije de quién era, nada más lo pensé, pero sí tienen una canción que se llama así efectivamente, La Primavera, que dice ya llegó la primavera. La. Bueno, así. Digo, no le digo que se la canto porque yo cantar no sé. O sea, más bien no se la berreo porque no quiero que se me vaya, que le cambie usted de estación. Entonces no lo voy a asustar. Pero es de Desacados. Es un dueto argentino. ¿Qué otra participación tenemos por aquí de usted? Que agradezco como siempre. Genaro Guadalupe dice: ni Franje ni Lemus han asumido posturas franca referente a la problemática del CIAPA. Ah, pero para partidos del Mundial asumen compromiso de dar el día al alumnado para ver el juego. cuando parte del desarrollo en los jóvenes es la camarería. El yo pongo esto, yo pongo lo otro. Propuesta triste, MC. Saludos. Buena tarde, soy Everardo de la Torre. Con relación al agua potable, al menos en Hermosillo, sí se bebe de la llave. Y aquí debería investigarse desde cuándo dejó de tratarse el agua y buscar responsables. Porque de unos 6 años a la fecha fue decayendo el CIAPA. Gracias, bendiciones. Hola, ¿cómo me gustaría que el gobernador tomara o se lavara los dientes o se bañara con ella? ¿Que no se da cuenta de cómo está el agua? En vez de gastar tantos millones en lo del mundial, ¿qué le van a decir a los turistas cuando vean el agua café y maloliente? Soy Guadalupe Sierra. También, no, esto es para Ana Luz. Buen día, enorme fuga de agua en la calle Arenales y Prolongación Guadalupe, Colonia Arenales Zapatíos. Atentamente, Jorge Zárate. Jorge, ¿tiene el número de reporte? Ya llamaron al CIAPA. Si lo tiene, pásemelo, por favor. Nos dicen, ¿qué opinión tiene del asunto del registro de número de celulares por parte del gobierno federal? ¿Sí sigue este asunto o ya no? No, sí sigue. Sí sigue, tiene que hacerlo. Tiene, ay Dios mío, hasta el mes de junio, si no me equivoco, para dar sus datos de alta con su con la empresa telefónica con la que usted tenga su contrato. Ellos mismos le asesoran con ese tema. Porque, ay, ahorita busco la fecha, porque ahorita no me acuerdo bien, creo que es hasta junio. Una vez que concluye la fecha, si no se han dado de alta los datos de las líneas celulares, pues entonces no va a poder tener servicio. A ver, 78, yo decía, María, gracias María. Revoluciones eran 78 revoluciones también, no solamente María, sino Eduardo Saldaña. Es que no me acordaba, el 78 era más grueso y entre el 45 y el 33, efectivamente. Muchísimas gracias a ustedes, ya sé que son mi memoria. Buenas tardes, ¿saben si por la colonia San Martín en Guadalajara iban a quitar el agua? Porque ahorita no hay, gracias. A ver, Lili, cheque la página del CIAPA a ver si viene alguna información al respecto. A nosotros no nos llegó un comunicado del CIAPA, por lo regular nos los hacen llegar cuando son varias las colonias. Pero igual si cheque la página del CIAPA a ver si hubiera algún tipo de información o a través de su cuenta de X, antes Twitter, igual porque no puede preguntarle si tiene alguna duda. Y bueno, vayámonos ahora con... bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Queremos hacerle una invitación para el próximo 24 de marzo a las 6 de la tarde. Esto es martes 24, para la presentación de un libro de un colaborador recurrente de esta casa informativa Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Me refiero al ingeniero José Luis Ortiz, un hombre muy apasionado del tema de la historia que ha escrito sobre diferentes, digamos, episodios del país, historias que están ahí, que nos han enseñado en la primaria, en la secundaria, y que, bueno, él, un poco más curioso, ha escrito ya varios libros precisamente para dar a conocer quizás algunos detalles, inclusive pues no tan conocidos, como le digo, de algunos episodios de la historia de nuestro país. Y en este caso, el ingeniero quiere recordar que en este 2026 se están cumpliendo 100 años de la Cristiada. Ingeniero José Luis Ortiz, le agradezco nos haya tomado la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
No, doña Mercedes, muchísimas gracias por darle voz a los desvalidos. Muy gentil y a sus órdenes, y muchas gracias.
Platíquenos, ¿qué le motivó escribir este libro, La Cristiada a 100 años de distancia, que es el que va a presentar el próximo martes y que, por supuesto, invita a la audiencia de Radio Metrópoli?
Sí, mire, el martes 24 a las 6 de la tarde lo presentamos en Palacio de Gobierno, donde contesta el exgobernador Emilio González Márquez y el padre Tomás de Hijas Ornelas. Su pregunta es interesantísima, porque escribir de la Cristiada. Usted se acuerda, hace tiempo estaba prácticamente prohibido hablar y como que no se le ha dado difusión a prácticamente a lo que sucedió, dónde sucedió y cómo sucedió. Y yo me di a la tarea de buscar papeles desbastillados, carcomidos por la humedad, y me logró juntar, hacer 2 tomos y con 1000 páginas. Pero yo le di una pasadita primero desde la Primera Guerra Santa Mexicana, 1844 más o menos, siendo presidente el loco de López de Santana y después don Valentín Gómez Farías, donde sucede la primera cristiada y donde prácticamente el padre Doménico en la Ciudad de México, con el grito de viva Cristo Rey y muere el mal gobierno, se lanza a defender la Iglesia Católica. Y luego pues yo ya me di la tarea de buscar dónde inicia prácticamente este movimiento, quiénes lo inician, cómo lo inician, y las peripecias que llevaron todo esto, pero con el fin de que la sociedad sepa qué pasó hace 100 años, por qué razón se hizo, por qué los 250 mil muertos. Entonces, esto es muy importante porque las nuevas generaciones, como que las hemos dejado que se pierdan y han perdido el interés por conocer las raíces y cómo se fueron conformando. Repitiendo pueblo que pierde su historia o repite su historia, está completamente a volver a perder el camino por el que fue formado, por el que fue criado. Ese es prácticamente el fin. Pero sí me daría muchísimo gusto que me acompañaran para... Después de que se presente el libro, se hace una especie de rueda de prensa donde todo el mundo expresa su punto de vista con la iglesia, con el gobierno. Y estamos hablando quién prácticamente pierde y quién gana. Y por eso estamos hablando que a 100 años de distancia, la que prácticamente viene ganando es la iglesia. Porque ya la iglesia tiene alrededor de 30 santos que fueron 30 mártires que murieron defendiendo la fe católica.
Ahora, precisamente, digamos que dentro de la historia, lo muy breve, lo que sabemos de la cristiada, es que efectivamente fue una respuesta de los católicos a la ley Calles, ¿no?, que era la que limitaba el culto y la libertad religiosa.
Ese es prácticamente el conflicto.
Ajá, exactamente, la columna vertebral, digamos, ¿no?
Ese fue el eje fundamental del movimiento cristero. Uh-huh. Una reacción que el gobierno quería imponer. Sacan, acuérdese usted, sacan las leyes Calles, donde hablaban que el gobierno tenía que decirte cuántos sacerdotes ocupaba un pueblo, una parroquia, que no pudieran andar en la calle con sotana, que no pudieran hacer política, que no pasearan al Espíritu Santo por la calle. Y eso es lo que hace que este brote venga y se convierta en una guerra donde se pierden alrededor de 250 mil cristeros, cerca de 45 mil soldados, cerca de 20 mil agraristas. Y esto hace ver que la sociedad debe de conocer qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Porque creo que el gobierno a veces cuenta unas cosas, la misma iglesia nos cuenta de otra manera. Y por ahí hay caminos que hay que aclararlos un poquito, y ese es el fin por el cual yo me di la tarea de escribir este libro, para llevarlo a cabo y ponerlo en las manos de los lectores y que sepan cómo se fue conformando el movimiento cristero, por qué lo formaron, quiénes fueron los impulsores, quiénes fueron y las peripecias que pasaron, y decirles que para muchos, ¿qué fue la cristiada? Para Plutarco Elías Calles fue una bola de bandidos asesorados por los curas en los curatos. Para el gobernador de Colima fue una bola de rateros desarmados, muertos de hambre. Para el embajador de Estados Unidos hablaba prácticamente lo mismo, que ni siquiera conocían a Cristo Rey y que estaban asesorados por las monjas, por los padres en los curatos y en los templos. Esa es prácticamente, señora, la idea y el fin de presentar este libro.
Dígame algo, ¿encontró alguna información en este rastreo que estuvo haciendo de documentos, alguna información que tumbara quizás algo de la historia ya contada previamente, quiero decir, de la cristiada, y que usted llegue y lo tumbe en su libro?
No, mire, lo que pasa es que usted se acuerda que cuando Álvaro Obregón iba a los toros, le aventaron a su carro 2 bombas hechizas, que no le hizo prácticamente nada, y por eso cargaron al padre Pro, que había sido el responsable, y lo fusilan. Y hay un dato muy importante: cuando John Meyer viene a México a hacer su doctorado de historia, que él viene de las Sorbonas, su papá le dice, vamos a ir con tus tías para que te despidas. Cuando él les comenta a sus tías en Francia que venía a México, su tía le saca una especie de postal, no sé si usted recuerda, o estampita, donde venía el fusilamiento del padre Pro. Y yo en el libro digo que si la iglesia hubiera llegado unida, y quizá el Papa no los hubiese engañado, después de la gran batalla de San Julián, la iglesia le gana prácticamente el combate en un mes al gobierno federal, al viejo ejército, bien armado, bien comido, bien montado y entrenado, con una bola de rancheras mal comidos, mal armados y mal vestidos. Ese es prácticamente el panorama generalizado en el que estamos centrando el libro y la presentación de este libro. Le informo, a mí me salieron 1000 páginas, que nadie había escrito tanto en 2 tomos. Entonces su pregunta es importantísima, y yo dejaría la pregunta en el aire: ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Perdió México, y a la larga gana la Iglesia Católica, porque tiene 20 mártires convertidos en 20 o 30 o 25 santos. Y creo que eso es muy importante, y es lo que la sociedad jalisciense y la sociedad mexicana no lo sabe y no lo conoce.
Bueno, y me parece que extendiendo, si hablamos de beneficios de esta cristiada, es de que al final del día el gobierno respeta cualquier religión, o respeta pues la libertad de culto, ¿no? En pocas palabras, ya no solamente hablemos de los católicos.
Mire, acuérdese que en ese entonces México no tenía relaciones con el Vaticano. Entonces daba vergüenza y estaba prohibido hablar de la cristiada. Nos daba vergüenza. A estas fechas, la iglesia prácticamente es otra. Y yo le mencionaba lo de la muerte del padre Pro, es donde la iglesia entendió que esto iba a ser un conflicto verdadero, un conflicto complicado, y que iba a acabar prácticamente decidiéndolo por las armas. Ese es prácticamente el panorama general del desarrollo en el que yo centro los libros. Y les repito, me lo comentan un exgobernador que le entiende, que nace en los altos de Jalisco, que le entiende y conoce la cristiada, y un casi sabio que es el padre Tomás de Híjar, que es el que nos va a hacer prácticamente nos hacen el honor de presentárselo. Pero ojalá nos pueda acompañar. Y repitiendo, terminando el libro, se hace una especie de rueda de prensa, escuchamos las opiniones de la iglesia, las opiniones del gobierno, la gente que cree en Dios, la gente que no cree en Dios, y la gente que cree que fue un grito desfavorable de la iglesia. Y hay un dato muy importante, doña Mercedes: el gobierno no mandó cerrar los templos, ordenó la misma iglesia que los cerraran para presionar algo a Plutarco en las calles después de que saca la famosa ley Calles.
Pues ese, ingeniero,
es prácticamente el...
Bueno, ahí está la invitación, perdón, ya se nos vino el tiempo encima. Martes 24 de marzo, 6 de la tarde, Palacio de Gobierno. Es el libro del ingeniero José Luis Ortiz García, quien usted acaba de escuchar, La Cristiada, a 100 años de distancia. Se lo presentará Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, y el presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Ingeniero, mucha suerte y muchas gracias por la invitación.
Mercedes, como siempre, muy agradecido con usted y muchas gracias por darle voz a los desvalidos, y ojalá me pueda acompañar. Y le mando un fuerte abrazo y me pongo a sus órdenes con gratitud.
Gracias.
Cuídese mucho.
Igualmente, ingeniero. Y gracias a usted por su escucha. Que tenga muy buena noche. Hasta mañana aquí en Sábado en Metrópoli.